Las 4 y 27 de la tarde, las 3 y 27 en Canarias. En su comparecencia de este fin de semana, el presidente del Gobierno, además de decirnos que va a pedir otra prórroga del estado de alerta de hasta el año, hasta el día 9 de mayo incluido, es decir, hasta el día 10, y avanzar que desde el 27 a lo mejor salen los niños, sin concretar muy bien cómo va a ser esa desescalada. También se dijo, no hay que compararse con otros países, porque le preguntaron los periodistas, oiga, ¿por qué aquí muere más la gente? ¿Por qué tenemos el peor ranking? Dijo, él no hay que compararse con otros países, pero, y entonces se comparó con el Reino Unido, con Italia y con Francia. Es curioso que no se comparó con Portugal, con Grecia o con Alemania. ¿Y por qué digo lo de Alemania? Porque en Alemania también están sufriendo el coronavirus, pero hay un dato que nos separa y mucho con lo que está pasando aquí en España. Y es que en Alemania se han producido por el coronavirus 55 muertes por cada millón de habitantes. 55 muertes por cada millón de habitantes. En España llevamos 435 muertes por cada millón de habitantes. Y yo les voy a ser sincero. Cuando se empezaron a ver estos datos y el doctor Simón le preguntaron por el Instituto Koch y los datos de Alemania y las recomendaciones y lo que decía el gobierno, y dijo, bueno, ya hablaré yo con el colega del Instituto Koch y tal, porque he visto algunas cosas, dijo el doctor Simón. Yo les voy a ser sincero. Pensé, en Alemania o están contando de forma diferente o están ocultando algo. Y llevo esperando que saliera alguna noticia al respecto mucho tiempo. Y estoy muy pendiente de la actualidad alemana. Pero no encuentro. No encuentro esa noticia que dice en Alemania han ocultado todos los muertos. Como me interesa mucho por qué aquí 435 muertes por cada millón y allí 55 muertes por cada millón, voy a hablar con una persona que para nosotros, se lo digo así, es un privilegio hablar con ella. Primero porque se conocen las dos realidades, porque es, me atrevo a decir, tan español como alemán. Y segundo porque, además de ser el expresidente del Consejo de los Cinco Sabios que asesoraba y asesora al gobierno de Alemania, también es el catedrático emérito de la de Economía de la Universidad de Colonia y amigo de esta casa. Jürgen Donges, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sé que usted está al tanto de la actualidad española y que se domina perfectamente la actualidad alemana. No sé si me puede ayudar a salir de esa intriga que muchos españoles, bueno, muchos, por lo menos yo, tenemos sobre por qué en nuestro país pasan unas cosas y en otros países suceden otras. ¿Por qué en Alemania, profesor, tienen una tasa de mortalidad tan baja, habiendo tenido también muchísimos contagiados por el coronavirus? ¿Por qué sucede esto? ¿Es que las cifras no encajan? ¿Es que allí se ha hecho algo diferente respecto a España?
Bueno, que vaya por delante, y aunque le sorprenda, es una cosa con la que estoy de acuerdo con el presidente Sánchez, solo en esa, de que comparaciones entre países son un tanto problemáticas, porque desde mi punto de vista cualquier persona fallecida es una demasiado. Y me da igual a qué nivel suceda esto. Pero yendo a su pregunta, aquí en Alemania, cuando surgieron los primeros síntomas, que esto fue a principios de febrero, en un municipio cerca aquí de Colonia, cerca de la frontera con Holanda, después de unos carnavales, porque en esta región los carnavales se celebran de forma muy multitudinaria, pues lo que hicieron las autoridades enseguida es encerrar todo ese municipio, cerrar todo, cines, todas las cosas de ocio, colegios, en fin, todo, ¿no?, para controlarlo. Y cuando una o dos semanas después surgió el segundo caso en Baviera, en una empresa que tenía relaciones comerciales con una empresa china, y había algún trabajador o alguien de China ahí y tal, y también hubo contagios, entonces se puso en funcionamiento toda la maquinaria de los test de la que disponíamos, toda la maquinaria de test, ¿no? Además, hay que decir que...
Perdón, profesor, ¿me ha dicho que con el segundo caso se puso en marcha toda la maquinaria de test?
Sí, entonces empezaron aquí a hacer test por todos lados. Pero
¿con el segundo caso?
Sí, claro, sí. Se puso enseguida, pues sonaron todas las alarmas. Además, aquí teníamos ya, o sea, ya había mucha, como diría, o sea, llegaron muchas noticias ahí de China. Se tomaba eso, pues, muy en serio. O sea, estamos ahora a principios de marzo, ¿no? Lo estoy diciendo. Y entonces el Instituto Robert Koch, que es el que lleva todo este tema de la epidemiología, pues ha dicho esto, aquí hay que actuar, ¿no? Y entonces, además de los test, pues también se tomaron otras decisiones. Primero un poco, digamos, no demasiado radicales, en el sentido de que se suspendieron cosas donde iba mucha gente, como el fútbol, o como los cines, o como los teatros, los conciertos, todavía no los colegios y las universidades, pero poco después también eso, y los parques infantiles, y los bares, y los restaurantes, en fin, todo eso se iba cerrando. Hasta un momento en el que se dijo o se recomendó, porque aquí en este país el gobierno, a diferencia del suyo en España, aquí no funciona a través de decretos, ¿no? Sino aquí funciona a través de dar recomendaciones a la ciudadanía, porque confía en que la ciudadanía alemana pues les hace caso y les estamos haciendo caso. ¿Y en qué consistía? Pues nada, que solo podemos salir a la calle, porque podemos salir, aquí no hay ningún confinamiento o como tienen ustedes, podemos salir, yo cuando termine aquí me pienso dar un paseo porque tenemos un tiempo estupendo, pero solo en pareja. Y a no ser que sea una familia, ¿no? Y además manteniendo una distancia de 2 metros. Cuando uno va a comprar o cuando va a cualquier sitio, siempre 2 metros. Y se observa. Y si tenemos que hacer cola en la calle, pues hacemos cola en la calle hasta que nos toque el turno y entramos en la tienda, sobre todo a partir de hoy, que se abren ya muchos comercios minoristas, se abren hoy, y entonces vamos a eso. Es decir, y siempre con test, y test, y test. Y el objetivo que se planteó el Instituto Koch era lo que es un poco, es un término técnico que se llama tasa de reproducción, que le dice a uno a cuántos infecto yo si estoy infectado. Y el objetivo de eso era bajarlo a 1. Ahora estamos a 0,8, es decir, un alemán infectado con el coronavirus ya no infecta a otro del todo, sino menos, ¿no? Eso es muy importante para no sobrecargar el sistema de los hospitales. Luego tuvimos, y eso nos ayudó mucho, aquí en Alemania tenemos una medicina de laboratorio muy desarrollada, y eso, pues claro, de allí pues se pueden hacer los test, se puede hacer todo, también se trabaja mucho en vacuna y a ver si llega alguna vez y tal. O sea, en total se ha tratado de controlar esto de una forma, digamos, aunque sí lo notamos en las restricciones y tal, ¿no? Los hoteles están cerrados y tal, o sea, sí lo notamos, pero tampoco estamos agobiados, digamos, en ese sentido, como parece ser que están ustedes en España. Lo que el tema de los muertos, mire, aquí en Alemania El protocolo cuando fallece una persona es clarísimo. Aquí fallece una persona, da igual de qué enfermedad, tiene que venir un médico y tiene que certificarlo. Pero no solo certificar el fallecimiento, sino también la causa del fallecimiento. Si él detecta que es coronavirus, claro. Si no lo puede detectar, automáticamente autopsia. Y en la autopsia sale si ha tenido o no coronavirus. Por eso esa discusión que tiene ahí en España en algunos círculos de que si manipulamos las tasas de los muertos, yo creo que eso es un poco leyenda. Otra cosa es el número de los infectados. Ahí sí, ahí pasa en Alemania como en España y en cualquier otro país, que posiblemente los datos oficiales que tenemos subestiman el número de infectados, porque puede haber muchas gentes que están o han estado infectados, yo también conozco algunos, y no se han dado ni cuenta, ¿no? Lo han tomado como un resfriado cualquiera y siguen andando por ahí. Eso sí, ¿no? Eso, por eso me ha parecido muy bien lo que ha dicho usted de relacionar el número de fallecidos no con el número de infectados, sino con el número de población, de un millón, ¿no? Porque eso es más realista. Pues eso es lo que hemos hecho.
Profesor, usted que además conoce muy bien España y que se explica muy bien y conoce nuestro acervo y nuestro refranero, es verdad que las comparaciones son odiosas y en eso coincidimos todos. El problema que tenemos nosotros es que nuestro presidente dice que las comparaciones son odiosas, pero luego nos dice que España ha sido el primer país en actuar. Y claro, escuchando su relato, señor Dongues, muchos españoles entenderán por qué ustedes solo tienen 55 muertes por cada millón y nosotros 435 muertes. Usted que vive usted que ha vivido y vive inmerso, porque cuando uno es catedrático emérito, ahí lo lleva siempre, en el mundo de la universidad, un mes tardó el gobierno en responder a los laboratorios de las universidades españolas que habían puesto a su disposición 309 laboratorios y 1.900 especialistas. A mí lo que me duele es que en algún caso alguien nos puede decir, y fíjese que le está hablando Dieter Brandau a Jürgen Dongues, pero yo sé que usted también tiene un cariño, bueno, de hecho, que es usted medio español. En este caso quiero decir que los españoles se han comportado, los españoles como ciudadanos, lo digo por si a usted le llega otra información hasta Alemania, se han comportado como dicen que son los alemanes. Es decir, han cumplido con las medidas, se han quedado en casa, están confinados, los que más, el confinamiento más duro, el de los españoles, y estamos haciendo todo lo que podemos, pero claro, las decisiones que se están tomando a nivel técnico y político son tan diferentes que veo que ahí está la razón de las diferencias, profesor.
Bueno, lo que dice del comportamiento de los españoles lo puedo confirmar perfectamente, porque yo tengo un hijo que vive en España, en Albacete, ahí con su familia, están confinados, y él me cuenta, y además yo lo veo muchas veces, pongo aquí Televisión Española y lo veo, y efectivamente me quedo sorprendido positivamente del comportamiento de los españoles y cómo se ayudan los unos a los otros y animan, sobre todo el personal sanitario y tal. O sea, eso sí, se comportan como alemanes. Pero mira, le voy a decir otra cosa. Eso de que han sido los primeros que en actuar, a mí, yo me acuerdo perfectamente de una fecha, porque se habló aquí también mucho de eso, y esa fecha es el 8 de marzo, que era el Día Mundial de la Mujer. Y en España no se les ocurre otra cosa que hacer una gran manifestación de todo el movimiento feminista y con algunas personalidades, como la esposa del presidente y como la esposa de un vicepresidente, a la cabeza, las dos infectadas. Eso para mí no es actuar enseguida, sino eso para mí es actuar con una suma irresponsabilidad. Eso por un lado. Otra cosa que aquí no ha ocurrido, pero que tengo entendido que en España sí ha ocurrido, que todo el tema relacionado con la gestión del material de protección para el personal sanitario, pues en España no ha funcionado bien. Aquí sí, aquí ha funcionado bien. Aquí todo el mundo tiene su protección y está aquí, mientras que en España, pues incluso compran algunas mascarillas que de los chinos que no sirven para nada. En fin, este tipo de cosas. O sea, se cometen, digamos, errores a nivel administrativo que no entiendo muy bien, porque ha habido tiempo suficiente para ponerse al día. ¿A quién le compro qué, no? O sea, eso hay que saber hacerlo. Y si no se sabe hacer, pues se le encarga a una empresa privada para hacerlo. Aquí en Alemania las empresas privadas como Bosch, Siemens y otras han cambiado su sistema de producción de un día de la noche a la mañana para producir mascarillas, para hacer todo ese tipo de cosas. Muchas incluso se lo dan gratis a los hospitales para que esto pueda funcionar, ¿no? Y yo creo que que eso es importante. También otra cosa, por ejemplo, a mí yo, mire, aunque le parezca mentira, yo me he escuchado los tres últimos discursos de su presidente en la televisión. Me los he escuchado de verdad, ¿eh? Me los he escuchado y hay que tener bastante ganas para escucharlo. ¿Por qué? Porque me pareció que era de gran vacío. Era mucho bla bla, mucho no sé qué, no sé cuántos, pero nada así, digamos, por lo menos a mí no me ha llegado así un mensaje de tranquilidad, de que vamos a llevar esto bien al puerto y tal. Y lo he comparado con otras tres alocuciones en televisión de nuestra canciller Merkel, que por cierto solo han durado cinco minutos.
Cada una cinco minutos.
Pero lo que esta señora ha dicho en 5 minutos, yo me he quedado tranquilo. Y así se ha quedado todo el mundo. Y así todas las encuestas lo dicen, ¿no? Que el CDU está subiendo en votos y tal, por ese tipo de cosas. Porque ¿qué es lo que ha dicho la señora Merkel, no? Aquí diciendo cosas, lo bien que lo hacemos y que si otros lo hacen muy mal y no sé qué. Sino simplemente ha dicho, mire ustedes, aquí tenemos una epidemia. Una pandemia. Y tenemos un problema serio, y es que no tenemos vacuna. Y mientras que no haya vacuna, esto no se puede acabar. Lo único que podemos hacer es de alguna forma aplanar la curva de las infecciones para de alguna forma tenerlo controlado, para que la economía pueda otra vez funcionar y para que los daños económicos en términos de pérdida de producción y de paro laboral pues no se disparen, ¿no? Y eso es lo que nos ha dicho. Y como nos ha dicho que hasta el 31 de agosto aquí no va a haber en Alemania ningún gran evento. Que de irse de vacaciones al extranjero, olvídense. Quédense aquí o con mucho vaya a Austria, ¿no? Y ya hay un acuerdo entre Alemania y Austria. Muchos alemanes les gusta ir de vacaciones a Austria. Pues bueno, váyase a Austria. Se acabó. Eso es lo que nos dice. O sea, nada simplemente ha llamado al pan pan y al vino vino, como dicen ustedes. Y eso, pues eso tranquiliza. Mientras que lo que les dicen a ustedes, a mí me parece que es mucho de... Tiene carácter de improvisación o de precipitarse o de estar cambiando cada día de las cosas y además muchas voces, uno dice esto, otro dice lo otro, y luego como usted acaba de decir al principio que encima el señor Simón quiere hablar con el de Alemania para ver qué pasa con nuestros muertos, cosas de, es que da la sensación de que los responsables de la gestión del tema en España no están a la altura del tema. Es mi percepción particular, porque está completamente equivocado, pero eso es mi percepción, mientras que con los gestores alemanes, tanto por parte de la política, también de los gobiernos regionales, y luego, por supuesto, del Instituto Koch, yo personalmente pues tengo la sensación de que estoy en manos seguras. Y eso hace unos días a mí me ha escrito un muy buen amigo español que tengo en Madrid. Cuando le he contado todo esto, me manda un email y me dice, me voy a hacer alemán. ¿Cómo para decir? Sí, simplemente, es que es una percepción de tranquilidad, ¿sabe? Yo sé que es un problema serio, sobre todo por una persona mayor. Yo soy una persona mayor y soy el famoso, pertenezco al famoso colectivo de los vulnerables y tal, ¿no? Pero también aquí, otra cosa, ¿no? Aquí en las residencias, pues, ¿qué se ha hecho? Pues se ha cortado toda visita a la residencia, se ha dicho que aquí no viene nadie a visitar a nadie.
Desde el primer momento.
Desde el primer momento, bueno, no sé si es el primer momento, pero desde muy, muy pronto, en cuanto aparecieron ahí un caso o dos casos.
Enseguida
nada. También, por ejemplo, para bodas. A bodas solo va los novios y los testigos. Se acabó. Entierros, solo los familiares directos, se acabó. Misa, iglesias y tal, nada de eso. Eso se hace vía videoconferencia o como se le ocurra
¿Sabe cuál es la diferencia, profesor? Que aquí lo hemos tenido que hacer, pero ya no con uno o dos casos. Aquí lo hemos estado haciendo ya con cientos de muertos, no de contagios. Claro. En la cuestión económica, entiendo que a ustedes, es que el otro día, lo digo porque dentro de las luchas políticas de si los malos del norte no van a pagar lo que hacen los pobres del sur, Alemania dijo, hemos controlado, bueno, desde el gobierno alemán se dijo, hemos controlado ya la situación, nos toca ayudar a países como España e Italia, pero claro, ustedes tienen un calendario claro, concreto, de cómo va a ser la desescalada. Ya tienen cosas, o por lo menos mucho más concretas que nosotros. A nosotros nos han dicho hasta el 9 el estado de alarma, hasta el 9 de mayo, desde el 27 veremos a ver si dejamos salir a los niños. Y claro, esto en la parte económica, catedrático, que usted se la domina también, va a provocar que la brecha aumente, porque claro, si ustedes han tenido un confinamiento más relajado, los negocios no se han cerrado tanto como aquí y encima van a salir antes. El Banco de España ha dicho hoy que la caída del PIB español puede ser del 13% de un tirón.
Sí, tengo entendido que es así. Claro, ahí también tiene mucha influencia el desplome del turismo, que es un sector muy muy importante en España, mucho más importante que aquí en Alemania, aunque aquí también tiene su significado. Pero es verdad que, no, por lo menos las previsiones que manejamos aquí, es que vamos a tener una evolución coyuntural en forma de V, es decir, una recesión clara y dura este primer semestre, con una caída de hasta el 7, el 8%, ¿no? Una cosa así es lógico para una economía muy orientada a la exportación, y si toda la economía mundial pues se desploma, pues también se desploman las exportaciones alemanas, etcétera. Pero todas las previsiones dicen que en el segundo semestre, y siempre y cuando que continúe el aplanamiento de la curva de infectados y tal, y se puedan ir relajando las medidas tomadas, las medidas sanitarias tomadas, que en el segundo semestre pues habrá un repunte importante. En el caso de España, posiblemente ustedes vayan más en forma de una U alargada, y entonces puede tener las consecuencias que acaba de aludir, que se abre la brecha y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sea como fuere, Alemania también está dispuesta a prestar ayudas tanto a España como a Italia, todo lo que sea necesario, pero también en Italia y en España tienen que saber los gobiernos que ellos mismos tienen la posibilidad de hacer muchas cosas con sus propios medios. La Comisión Europea ha suspendido, por ejemplo, la norma esta del objetivo del déficit 3% del PIB. O sea, uno se puede endeudar todo lo que crea necesario. Luego ya veremos cómo arreglamos eso, pero de momento se puede endeudar, se puede endeudar. Tenemos el MEDE, el mecanismo este de estabilidad europea. Ahí también ya se ha dicho, hay una disposición de 500.000 millones de euros con créditos en condiciones muy, muy relajadas, nada comparable con lo que se utilizaba para atajar una crisis soberana como fue con Grecia y tal, y no hay hombres negros que vengan ahí a estudiar nada, sino se puede uno acoger a ello. Tenemos al Banco Europeo de Inversiones, lo mismo. Lo único que pide el Banco Europeo de Inversiones, que usted, señor gobierno español o gobierno italiano, preséntenos proyectos de inversión. No lo presenta, claro, si no presenta uno un proyecto de inversión, pues tampoco puede recibir un crédito. Yo creo que eso es de lógica, ¿no? Y luego tenemos los fondos estructurales y de cohesión, que fue una cosa que logró el entonces presidente Aznar en la cumbre europea, por cierto, aquí en Colonia en su momento, que también están ahí. O sea, tenemos muchos mecanismos y muchas posibilidades de actuar ya. Aquí, por lo menos, aquí ya hemos puesto, el gobierno ya ha puesto en funcionamiento un fondo de estabilidad económica con todo tipo de medidas y tal, para que se pueda poner en funcionamiento toda la actividad, como ahora ya está empezando, para que haya créditos, para que haya avales, para que haya prestaciones, para que haya prórrogas en el pago de impuestos, un gran etcétera. Ya está en la mesa, ya está aprobado. Son en total 750.000 millones de euros, cerca del 22% del PIB. Y en esos otros países lo único que piden es constantemente, no sé, corona bonos o plan Marshall, o sea, alguna cosa como diciendo, bueno, a ver si conseguimos que nuestros socios nos saquen las castañas del fuego. Y eso aquí, pues, aquí en Alemania al menos, pues, no es bien recibido, porque se teme que eso relaja la necesidad de una disciplina presupuestaria que hay que mantenerla tarde o temprano. Ahora el momento no, ahora el momento uno que abra el grifo, pero luego hay que volver a eso. Pero si es muy aparte de que si introdujéramos o si quisiéramos introducir este mecanismo de los bonos, nos llevaría años, porque hay que cambiar los tratados de la Unión Europea, hay que pasarlo y luego hay que hacer todo el proceso de la ratificación, hay que pasarlo a la legislación nacional. O sea, eso tarda años, mientras que esos mecanismos que les acabo de mencionar hace un momento se pueden poner a funcionar ya, mañana mismo, enseguida. Lo que pasa es que hay que... Claro, ¿cómo reacciona el presidente italiano Conte? Dice, no, yo no quiero nada del MEDE, yo quiero corona bonds. Entonces, claro, yo le preguntaría, bueno, pero ¿usted qué es lo que quiere? ¿Usted quiere arreglar su país o usted quiere, por razones que no sé de qué tipo son, quiere un nuevo mecanismo de financiación de mis presupuestos nacionales, también por parte de los alemanes, sin que los alemanes tengan ninguna forma de control sobre mis presupuestos? Eso no puede funcionar, así no puede funcionar la Unión Europea. Tampoco lo haría nadie a nivel privado. Usted a lo mejor a su vecino, si le pasa algo, pues usted le ayuda. Y si le pasa por una vez algo porque se ha tirado las cosas por la ventana, pues le ayuda otra vez. Pero cuando venga por tercera vez, pues usted le dirá, oiga, yo tengo cara de idiota o qué pasa, ¿no? Usted haga el favor de atenderse a sus posibilidades, pues con los corona bonos, pues es exactamente lo mismo. Por eso es un poco perder el tiempo, en vez de actuar con lo que ya se tiene, ya se puede hacer. Igual como con el plan Marshall. El plan Marshall, bueno, eso llevaría, si sabemos de las negociaciones en la Unión Europea con los presupuestos y tal, el tiempo que tarda hasta que se pongan de acuerdo los 26 miembros, eso tarda muchísimo. Y por lo tanto, pues con eso no se arregla nada. Y tampoco se da ninguna seguridad a los inversores. Y la incertidumbre es como un impuesto sobre la actividad económica. Es lo peor que se le puede hacer a una economía, crear incertidumbre, cuando lo que se tiene que hacer es crear certeza. Y la certeza se crea tomando medidas claras, acudiendo a estos mecanismos para que de alguna forma se pueda dar las prestaciones y las ayudas que necesiten los diferentes sectores para sobrevivir y sobre todo para retomar la actividad económica.
Profesor Donges, sabe usted que siempre es un placer, y lo debe saber porque le molestamos cada vez que podemos, siempre es un placer escucharle y aprovecharnos de su sabiduría, porque usted ya no estará en el Consejo, pero sabio sigue siéndolo. Pero le tengo que decir que me he quedado bastante hecho polvo después de hablar con usted, porque es la constatación de que se podían haber ahorrado muchísimas muertes en España. Es la constatación de que las cosas mal hechas han tenido consecuencias, y en este caso no estamos hablando de déficit o deuda. Estamos hablando de que en unos sitios hay unas cantidades de muertos que con antelación, con tiempo y con eficacia se podían haber evitado. Y el tener esa conciencia de ese mal a uno le deja con el ánimo hecho polvo, pero le tengo que agradecer que nos haya ayudado y que nos haya contado cómo se han hecho las cosas en otros países que no son el nuestro. Profesor, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y ojalá pueda volver usted pronto a este país que quiere tanto y a ver a su familia aquí en España, en Albacete. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Madrid.
Un abrazo también de mi parte y cuídese mucho, cuídese.
Lo intentamos. Gracias, profesor Donges.
Adiós.
Esto ya no se trata de... En fin. A partir de las 5 de la tarde, las noticias. Luego, en la tertulia van a estar Alejandro Vara y Fernando Lázaro. Y como no es una cuestión de izquierdas y de derechas, sino de libertad, España y eficacia, y sé que gustó mucho el otro día la entrevista a un ex dirigente socialista como Paco Vázquez, a las 5 de la tarde, aquí en Es la Tarde de Radio, José Luis Corcuera. No se lo pierdan.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.